Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Iglesias pentecostales se unen a la Iglesia Adventista y se preparan para el fuerte pregón. Iglesia Adventista se moviliza para ayudar a familias afectadas por inundaciones severas en Haití. La escuela indígena más grande de Norteamérica celebra su vigésimo aniversario. Llamado de ADRA a las naciones para brindar esperanza a refugiados. Unión Venezolana Oriental tiene finalmente su propio edificio después de 18 años. Rescate de 4 niños, un verdadero milagro. Misioneros de las redes sociales en Colombia. Y ahora, a las noticias, en detalle. Primera noticia. Iglesias pentecostales se unen a la Iglesia Adventista y se preparan para el fuerte pregón. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Lake Buena Vista, Florida, Estados Unidos. Raymond Reeves y su esposa Berta se encontraban cierto día conversando con una dama cerca de una transacción inmobiliaria. La conversación era amena y al poco tiempo se enteraron de que esta persona asistía a la Iglesia Adventista de Lake Buena Vista en la Florida. Ella los invitó a asistir. Raymond y Berta eran líderes activos de la Iglesia Pentecostal, pero gustosamente aceptaron la invitación. Una vez en la iglesia se les presentó al pastor Aldo Morrobel, con quien iniciaron una excelente amistad. Luego de un corto tiempo, Morrobel les preguntó si les gustaría conocer un poco más acerca de las creencias de la Iglesia Adventista, comparándolas con las de su iglesia y con la Biblia, lo cual aceptaron gustosamente. El primer tema que les llamó la atención fue el estilo de vida saludable presentado en los escritos de Elena de White. Luego se concentraron en el sábado como día de adoración, y así, poco a poco, fueron asombrándose con las verdades encontradas en las Escrituras. Llegada la campaña de cosecha, decidieron bautizarse. E inmediatamente ambos comenzaron a involucrarse en las actividades de la iglesia. Raymond es una persona muy organizada. Su profesión como gerente de proyectos de una empresa local le ha dado experiencia en el trato con personas y, por supuesto, en el desarrollo de proyectos especiales. Por lo tanto, su colaboración es altamente apreciada en la iglesia. Se espera que luego de un tiempo prudente de entrenamiento y adaptación al sistema adventista, podrá constituirse en un valioso anciano que beneficiará a la congregación con su energía, entusiasmo, organización y principalmente con su gran deseo de servir a Dios y compartir con otros lo que el Señor Jesucristo ha hecho con él y su esposa. En una entrevista al pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza, informó sobre el impacto que La Voz de la Esperanza ha tenido en el mundo evangélico. Señaló que realizaron una serie de conferencias donde asistieron cientos de personas. Les llamó mucho la atención que el rector de la Universidad Pentecostal, junto a varios pastores colegas, asistieron al programa presentado por La Voz de la Esperanza, y en el último día de la campaña, este pastor, que atiende también varias iglesias pentecostales, le indicó que su iglesia estaban estudiando las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista sobre la verdad del estado de los muertos, el sábado como día de reposo y la inminente venida del Señor. En vista de esto, han hecho su decisión de solicitar ser incorporados a la Iglesia Adventista del séptimo día porque esta tiene el verdadero mensaje. Actualmente esta iglesia forma parte de la conferencia. Hay otras 7 iglesias que están en proceso y que se reúnen sábado tras sábado. Esto significa que 1.500 personas están ya decididas para aceptar las enseñanzas de la iglesia. Otra pastora pentecostal en Las Vegas, con una feligresía de 80 personas, ha hecho el cambio correspondiente. No fue fácil porque esta iglesia sufrió los reproches de sus dirigentes pentecostales. Hay iglesias enteras que están siendo adoctrinadas. Necesitamos atender a esos miles que están listos para aceptar la verdad presente y brindarles amor según la recomendación bíblica. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Dios continúa llamando a sus hijos al redil. Habrá un solo pastor y un solo redil, y el Señor añadirá a su iglesia los que serán salvos. Por otra parte, hemos tenido noticias de una iglesia bautista que llamó a la voz de la esperanza porque están estudiando las doctrinas de la iglesia adventista y ya se reúnen el sábado y solicitan ser incorporados a la iglesia de la voz de la esperanza. Otra iglesia, la iglesia apostólica, se convierte al evangelio gracias a una pareja de recién casados, Ruth e Isaías, quienes le llevaron las verdades de la palabra de Dios al hermano Mario, miembro de esta iglesia. Esta pareja de misioneros les presentó videos del pastor Esteban Bohr, que a su vez el hermano Mario los transmitía a los miembros de su iglesia. En un principio hubo controversias en cuanto a la sana doctrina por ser un mensaje que no conocían antes, pero cada sábado aprendían más de las verdades presentadas por la iglesia adventista. En México, 700 fieles se unen a la iglesia adventista en un programa especial de adoración y ceremonia bautismal. No hay duda alguna que el Espíritu Santo está trabajando en la proclamación del fuerte pregón que hará que miles de sinceros hijos de Dios que se encuentran en otras denominaciones se preparen con nosotros para la gloriosa venida del Señor. Puerto Príncipe, Haití. Iglesia Adventista se moviliza para ayudar a familias afectadas por inundaciones severas en Haití, cortesía de interamerica.org. Los líderes adventistas aún están evaluando los daños que produjeron las lluvias torrenciales de Haití hace unos pocos días. Las severas inundaciones, desprendimiento de rocas y aludes causados por la lluvia fueron responsables de 51 muertos, 140 heridos, casi 2.500 hogares destruidos y la inundación de más de 39.000 casas, según Protección Civil de Haití. Asimismo, 3.500 personas fueron evacuadas y aún hay decenas desaparecidas. La región más afectada se encuentra en el sudoeste, que incluye a Puerto Príncipe, la ciudad capital, Léogâne, Gressier, Carrefour y Grand Coab. Sabemos que ningún miembro de iglesia perdió la vida, pero tenemos 1.100 familias afectadas por las lluvias torrenciales, dijo el pastor Pierre Caporal, presidente de la Unión Antillana de los Adventistas. Casi 200 personas lo perdieron todo y un pastor de Léogâne solo tuvo tiempo de llevarse su pasaporte. La inundación también dañó a 12 iglesias y a 5 escuelas en el noroeste de Haití. Los funcionarios de gobierno han reportado que las inundaciones recientes han sido las más graves que ha sufrido el país, sumergiendo vecindarios en aguas hasta la cintura, devastando escuelas y hospitales tan solo 2 días después del comienzo oficial de la estación de los huracanes del 1 de junio. Dado que el transporte es difícil debido a las rutas destruidas y la amenaza constante de violencia de las pandillas en el país, puede que la ayuda de las agencias humanitarias tarde más en ser distribuida. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, por sus siglas en inglés, en Haití, se ha asegurado fondos de ADRA Interamérica para comenzar con una asistencia inicial para las personas afectadas por las inundaciones en la zona de Carrefour. Según Mirlaine Jean-Pierre, directora de ADRA en Haití, las prioridades siguen siendo la distribución de alimentos, artículos higiénicos y agua potable. La situación sigue siendo un gran desafío y se necesita ayuda urgente para apoyar a las comunidades afectadas en sus esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Hay informes de que han muerto más de 900 cabezas de ganado. En West, el 95% de la cosecha agraria de primavera fue arrastrada por las aguas. En Fons Verte, el 80% de las plantaciones de maíz y arvejas fueron destruidas. Y en Léogâne, el 88% de las plantaciones de guineos quedaron destruidas. Armados con escobas, palas y artículos de limpieza, más de 200 jóvenes de 6 iglesias adventistas locales de la Misión Sur de Haití se abrieron paso hasta Leogane para despejar el barro de las calles y de las casas, ayudar a lavar las ropas de los residentes y distribuir decenas de platos de comida. Los residentes de las comunidades asistidas se vieron profundamente emocionados y expresaron su gratitud al grupo de jóvenes que estuvo entre los primeros que llegaron a ayudarlos. La misión de la Iglesia Adventista es servir a otros, y es importante asumir y participar en estas actividades dentro de la comunidad para dar mejor testimonio del amor de Cristo en lo que respecta al cumplimiento de la misión en este mundo. Alberta, Canadá. La escuela indígena más grande de Norteamérica celebra su vigésimo aniversario, cortesía de la División Norteamericana. Se podía palpar la satisfacción en la casa abierta por el vigésimo aniversario de la escuela nativa Mamawi Atosquetán en Alberta, Canadá, mientras los padres miraban cómo sus hijos danzaban pasos tradicionales vestidos de indumentaria colorida. El viernes 12 de mayo, los padres llenaron todos los asientos disponibles en el gimnasio de la escuela secundaria para ser testigos de las habilidades y logros de los estudiantes. ¡A jugar! Fue el tema del día. La casa abierta contó con un encuentro de voleibol entre los equipos del grado 12 versus el grado 11. Es de destacar que cada equipo incluyó un jugador que participará en los Juegos Indígenas de Norteamérica en julio próximo. Jerezín Francis, de noveno grado, y su hermano Jereluz, de undécimo. Exclamaciones surgieron desde las gradas cuando Jerezín marcó un punto en la jugada más memorable del encuentro, confirmando así que se había ganado un lugar como parte del equipo estable de su edad de los Juegos Indígenas. Pero al final, el otro equipo terminó ganando el encuentro bajo la conducción del capitán Jereluz, su hermano. Para redondear el evento estuvo también el entrenamiento de medio tiempo por parte de los estudiantes, lo que incluyó tambores indígenas, danzas y un conjunto de ukeleles. Asimismo, los estudiantes del jardín de infantes hasta el segundo grado jugaron un encuentro de mini hockey contra los adultos, que jugaron de rodillas. El espectáculo fue aprobado para marcar el vigésimo aniversario, 20 años de la apertura de la escuela y de que fuera nombrada por los estudiantes que votaron por un nombre en lengua Cree, bajo el liderazgo del entonces director Gail Wilton. La partida del formato usual de la casa abierta de fin de semana en la escuela nativa que hubo en ese día fue fundamental porque se enfocó más en la celebración de la comunidad de Mascawicks. Ese formato durante la semana permitió que los padres y los miembros de la comunidad Mascawicks una rara oportunidad de ver a sus hijos en acción durante las horas de clase, una oportunidad que muchos aprovecharon. La buena asistencia también permitió que el personal de la escuela nativa vendiera alimentos y mercancías para apoyar el programa de alimentación de los estudiantes. Fue maravilloso ver cuántas personas llegaron para disfrutar de las festividades. Las multitudes ayudaron a dar mayor energía a la escuela para que realmente pudiéramos mostrar lo que tenemos para ofrecer, dijo Michael Willing, rector de la escuela nativa. De todos los presentes, ninguno se mostró más orgulloso que el cacique Vernon Saddleback, de la nación Samson Cree, mientras observaba a su hijo Joshua, exalumno de la escuela nativa, y a Kiya, la hijita de 8 años de este, que ahora estudia también allí, mientras danzaba con confianza y delicadeza. Un tributo al trabajo de Joshua como instructor de la sección de movimiento de la clase de estudios culturales en la escuela nativa. ¿Cómo podía pasar la oportunidad de danzar con mi hija?, dijo Joshua en respuesta a la pregunta de por qué decidió ayudar cuando Janice Clark, profesora de estudios culturales, se lo pidió. El compromiso de Joshua de devolver algo a su alma mater es un testamento de su impacto en una comunidad marginada y oprimida. En el presente, la escuela nativa ofrece más de 200 jóvenes de 4 grupos de pueblos originarios de Mascawicks, un ambiente de aprendizaje cristocéntrico y respetuoso de su cultura. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Llamado de ADRA a las Naciones para brindar esperanza a refugiados. Cortesía de ADRA Internacional. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, se une a las comunidades mundiales que señalan el día 20 de junio, el pasado martes, como el Día Mundial del Refugiado, y designan el 17 de julio, el sábado pasado, Sábado Mundial del Refugiado, con el fin de honrar a millones de familias, mujeres, niños e individuos forzados a abandonar sus hogares por causa de conflictos bélicos, persecución y otras formas de violencia o por razón de cambios climáticos. De acuerdo con el último informe de Tendencias Mundiales de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, más de 117 millones de personas en el mundo se ven forzadas a desplazarse, incluyendo más de 29 millones de refugiados, 61 millones de personas internamente desplazadas, 5.6 millones de personas que buscan asilo y 5.6 millones de otras personas que necesitan protección internacional. Estas cifras pueden cambiar de día a día. Cada acción es de importancia en la vida de las personas refugiadas y de otras que luchan por sobrevivir en medio de la falta de recursos para suplir sus necesidades básicas, tales como alimento, refugio y seguridad. No podemos cerrar los ojos o permanecer en silencio frente a su angustia. El Día Mundial del Refugiado sirve como recordatorio de que debemos trabajar todos juntos para poner fin a las dificultades y adversidades que enfrentan millones de refugiados y las ciudades que los reciben, dijo el presidente de ADRA Internacional, Michael Kruger. Al celebrar ADRA este año su 40 aniversario, nuestra organización mundial continúa dedicada a proveer servicios humanitarios que salvan vidas a refugiados y personas desplazadas, mujeres, niños y familias en todo el mundo. Los invito a marcar este Día del Refugiado y Sábado Mundial del Refugiado con justicia, compasión y amor, a fin de lograr un futuro brillante para todos, independientemente de dónde procedan o lo que hayan tenido que soportar, a fin de que todos puedan vivir como era la intención de Dios que vivieran. ADRA ha estado trabajando durante décadas para ayudar a refugiados y a otras personas afectadas por desastres, conflictos y otras crisis. Esta agencia mundial está actualmente apoyando a familias desplazadas en 40 naciones, incluyendo a Siria, Brasil, Colombia, Yemen, Sudán del Sur, Afganistán y Uganda. Sus programas incluyen alimentos y refugios de emergencia, educación, atención de salud y apoyo para obtener medios de subsistencia. La organización ha estado también al frente de los esfuerzos para integrar refugiados y otras personas desplazadas en sus propias comunidades locales, promoviendo la cohesión social y reduciendo las tensiones y conflictos. Caracas, Venezuela. Unión Venezolana Oriental tiene finalmente su propio edificio después de 18 años, cortesía de Interamerica.org. 5 años después de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Venezuela fuera organizada oficialmente como la Unión Venezolana Oriental, una de las dos regiones principales en el país, se inauguraron las nuevas oficinas de la sede de la Iglesia en Montalbán, Caracas, durante una ceremonia especial el pasado 27 de mayo. El edificio de 2 pisos cuenta con 13 oficinas, una sala de conferencias, un auditorio para 110 personas, una zona de recepción, cocina, estudio para Hope Media Venezuela. Sentí temor cuando en 2003, mientras era secretario ejecutivo de la que era entonces la Unión Venezolana Antillana, el pastor Julio Palacios, quien era presidente en esa época, presentó la idea de dividir la Unión en 2 grandes territorios, dijo el pastor Josney Rodríguez, secretario de la Asociación Ministerial de la División Interamericana, durante la ceremonia. Habló sobre el momento en que se hizo oficial dividir las 2 uniones y organizar la Unión Experimental de Venezuela Oriental en 2005. Había solo 3 misiones y 1 asociación en esa época, lo que representaba un gran desafío. Así fue como se organizó la sede de la iglesia, sin oficinas, recursos y equipos. Pero teníamos hombres y mujeres dedicados, llenos de fe, añadió el pastor Rodríguez, quien fue presidente de la Unión Venezolana Oriental de 2003 a 2021. Tuvimos la filosofía de que era importante que la gente nos viera, cuidar de las iglesias y no construir el edificio. Pero la historia del crecimiento de la iglesia en la región que abarca la ciudad capital de Caracas está llena de milagros. Dios nos guió y sustentó. Y hoy, después de 18 años, podemos presenciar la inauguración de esta nueva sede. El pastor Eli Henry, presidente de la División Interamericana, felicitó a los líderes de la iglesia y miembros mediante un mensaje en vivo por videoconferencia, agradeciéndoles por su dedicación a la misión de expandir la obra del Evangelio en el territorio y por completar la nueva sede de la iglesia. En 2020, el personal de la Unión regresó a Caracas, pero finalmente en 2023, después de 7 años de grandes esfuerzos y sacrificios, y gracias a la adquisición de una propiedad en 2016, estamos aquí, disfrutando ahora de la inauguración de la nueva sede en Montalbán, Caracas. Los líderes de la Iglesia de la Unión y las 5 asociaciones y 3 misiones reconocieron al pastor Atalido y a su esposa Zoila por sus más de 40 años de servicio a la iglesia en Venezuela. Los líderes de la iglesia recibieron un informe sobre la participación de todos los miembros en el territorio hasta el momento en 2023, con más de 16.000 miembros de iglesia que están involucrados en ministerios de evangelización, reportó el pastor Ney Davis, director de Ministerios Personales y Evangelismo de la Unión Venezolana Oriental. Nuestros miembros de iglesia están llevando a cabo casi 30.000 estudios bíblicos en el presente y hasta el momento más de 5.000 han tomado la decisión de bautizarse. Hay más de 180.600 adventistas que se reúnen en 791 iglesias y congregaciones en la Unión Venezolana Oriental. La iglesia opera 13 escuelas primarias y secundarias, un centro de salud y bienestar, 15 estaciones de radio y un centro de producción de medios. La Unión también supervisa la Universidad Adventista de Venezuela, ubicada en Nirgua, en colaboración con la Unión Venezolana Occidental. Rescate de 4 niños, un verdadero milagro. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. El caso de los 4 niños indígenas que fueron hallados en la selva amazónica de Colombia tras 40 días de búsqueda en medio de la selva ha dado la vuelta al mundo como una noticia impactante y poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo fue el rescate. Los 4 niños, Soleini, Tien, Leslie y Christine, eran hijos de Magdalena Mucutuy, quien viajaba entre la localidad de Aracuara, en las Amazonas, hasta la ciudad de San José del Guaviare. El cuerpo de Magdalena fue encontrado el pasado 15 de mayo cuando fueron hallados los restos de la aeronave accidentada en la selva en el sur de Colombia. La búsqueda de los menores que viajaban en la avioneta que se estrelló en la zona fue emprendida en conjunto y en un hecho inédito en la historia reciente del país entre la Guardia Indígena y el ejército colombiano, que logró tener más de 120 personas en el terreno buscando con ansias los menores que posiblemente pensaban los encontrarían muertos, al igual que la madre. Al atardecer del pasado viernes, 10 uniformados y 8 indígenas encontraron unas huellas y empezaron a seguirlas. ¡Milagro! 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 Fue lo que gritaron los uniformados por los radios de comunicación al momento exacto cuando encontraron a los menores. ¡Un milagro por cada uno de ellos! Los menores fueron hallados deshidratados y con picaduras de insectos, pero su estado general de salud es favorable. Pedro Sánchez, general de las fuerzas militares que estuvo al mando de las operaciones de búsqueda de los 4 niños, dio detalles de la operación. Sánchez dijo que cuando los hombres en terreno exclamaron la frase ¡Milagro! 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 Se le aceleró el corazón. El comandante asegura que lo que más ayudó en la misión de la fue la fe absoluta de que encontrarían a los niños. Los rescatistas señalaron que se acercaron a los niños cuando fueron encontrados con palabras positivas, diciendo que eran sus amigos y que los habían enviado a la familia para buscarlos. Medellín, Colombia. Misioneros de las redes sociales en Colombia. Cortesía del pastor Germán Cortés. Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. En general, ingresar en una red social es muy sencillo, ya que simplemente implica rellenar un cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de usuario y una contraseña que le servirán al usuario para ingresar de manera privada a la red. Mientras el usuario cumpla los requisitos para el registro en dicha red, podrá hacerlo de manera simple y rápida. Las redes permiten a todas las personas que poseen acceso a Internet crearse un usuario en la red y conectarse con otros alrededor del planeta que también estén adheridos a esa red social. Permiten comunicarse con amigos, familiares, hacer nuevas amistades, buscar pareja, establecer relaciones laborales o profesionales. Como una iniciativa de la Unión Colombiana del Norte, bajo la dirección del director de comunicaciones, el pastor Gabriel Moreno, se realizó una búsqueda de personas interesadas en compartir las buenas nuevas de salvación por las diferentes plataformas virtuales. Fue esta una exitosa campaña mediante la cual se reclutaron cerca de 600 comunicadores para esta asociación del noreste colombiano. Fue una gira intensa, pero esta asociación del noreste colombiano, la gira de capacitación se llevó a cabo en los municipios de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Tame, Saravena y Arauca, abarcando un amplio territorio y llegando a numerosos comunicadores adventistas de la región. Durante el evento se abordaron los importantes temas como la identidad corporativa, las buenas prácticas para las redes sociales y la aplicación de la inteligencia artificial al evangelismo. Gracias a la dedicación y al buen uso de las redes sociales, Adriana Eslava pudo compartir mensajes relacionados con la palabra de Dios. Despertó el interés de una amiga que conoció a través de las redes sociales de Puerto Nare, y como resultado, la dama comenzó a explorar más acerca de la fe adventista y actualmente está participando en estudios bíblicos de forma virtual. Cabe destacar que Puerto Nare carece de presencia adventista, lo cual hace aún más significativo el impacto logrado. Este ejemplo concreto demuestra el potencial transformador de las redes sociales cuando se utilizan adecuadamente en la difusión de valores y creencias positivas. La capacitación brindada a los comunicadores del noreste colombiano tenía como objetivo empoderarlos y proporcionarles las herramientas necesarias para utilizar las plataformas digitales de manera efectiva, generando un impacto significativo en la vida de las personas y promoviendo el mensaje de esperanza.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.